4 minutos. Qué bueno tenerlo acá en el estudio de Divina Proporción, Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. ¿Cómo estás, Joaquín?
Muy bien, muchas gracias.
Maratonista.
Uy, estoy sufriendo mucho.
¿Estás sufriendo?
Sí.
¿Cuál es el desafío que tenemos por delante?
Chicago, el 7 de octubre, vengo a correr.
Ah, pero ahora ya.
Sí. Qué ciudad más linda.
Vengo a correr en la mañana y está duro, está muy duro.
Sí, pero está rica la temperatura hoy día.
Sí, no? Estaba muy agradable.
Muy
sí.
bien, excelente. Sí, sí. Joaquín Villarino, hablamos de maratón y también de otros temas.
Yo confirmo, Cata, no voy a correr la maratón.
Oye, la maratón también de las mineras, ¿no? En esta volatilidad que ha tenido el precio del cobre, harta tensión internacional que también me imagino preocupa.
Sí, evidentemente la caída que ha tenido, aunque se ha recuperado en estos últimos días, la caída que tuvo en las últimas dos semanas fue preocupante. Yo creo que estamos en un mercado bien volátil. Cuando uno revisa las opiniones de los expertos en el primer trimestre, todos hablaban, incluso el propio Cochilco, hizo ajustes de precio un poco al alza, no a la baja.
Sí.
Y la verdad que la primera mala noticia fue la guerra comercial. Y yo creo que eso justificó, explicó de alguna manera una primera caída de la libra de cobre. Luego las cifras de China no fueron tan buenas como se esperaba que fueran, no son malas de ninguna manera, pero se ajustaron un poquito más a la baja de lo esperado y eso también generó algún tipo de incertidumbre. Pero en general lo que tendemos a pensar es que hay bastante especulación, este es un efecto más financiero que real. Cuando uno analiza los elementos estructurales que suelen definir el precio del cobre, básicamente oferta y demanda, entrada de nuevos productos, cómo se verá comportar la demanda de cobre, la verdad es que se comienza a llegar a conclusiones que van en otro sentido. El precio del cobre debiera firmarse sobre los $3 y no caer bajo los $3. Y por lo tanto estamos en un mercado incierto, volátil. Esa volatilidad no sabe cuánto va a durar. Este pequeño rebote que hemos visto en estos días, sí, a lo mejor es el inicio de una recuperación. Cualquiera que le venga a decir que esto va a durar poquito, que se va a acabar mañana, o que va a durar mucho y va a venir una catástrofe, la está engañando o los está engañando definitivamente. Estamos en un periodo de cierta incertidumbre.
Joaquín, ¿por qué decías que debería haber estado un poco más alto, incluso en el nivel de $3 o más? ¿Estás hablando de condiciones fundamentales de oferta y demanda?
Sí, efectivamente. Nada lleva a pensar que la demanda de cobre debiera caer en su crecimiento anual, que gira en torno al 2% más o menos de crecimiento anual. Sí, más o menos, un poco menos, pero en torno a eso. No hay ningún elemento estructural que lleve a pensar que eso debiera caer. Además, en algún momento se especuló mucho con que la electromovilidad iba a llevar un impacto grandísimo y a subir el 4%, pero la verdad es que los análisis más conservadores y serios del funcionamiento de los mercados, que analizan el mediano y el largo, etcétera, se alejan un poco del análisis de los precios de spot, porque eso siempre tienen algún tipo de variables que son menos objetivables, por así decirlo. Todo lleva a pensar que deberíamos tener un crecimiento sostenido de la demanda y que deberíamos mantener precios sobre los $3, lo cual es una súper buena noticia para la industria minera chilena y para el país en general.
Joaquín, bueno, los commodities tienen costos marginales, así que tienen pisos mínimos, digamos.
Efectivamente.
¿Dónde están más o menos los costos marginales de Chile? Porque la ley del cobre ha ido bajando fuertemente y las condiciones de costos comparado con otros países también han, en el pasado por lo menos, empeoraron mucho por la energía, por los costos laborales. ¿Dónde dirías tú, ya vamos a entrar al tema de las huelgas, pero dónde dirías tú que está hoy día el costo marginal de Chile en el cobre?
A ver, el costo promedio de producción en el país está en torno a los 2,3, pero uno analiza hoy día, por ejemplo, la cifra de costo de producción que declara escondida a propósito del análisis de su contrato colectivo y está un poco más arriba de 1,5, 1,4 o está un poco menos. Tenemos unas variables amplias dentro de la industria minera chilena. No hay, por eso cuando dicen, oye, mira, nos acercamos a 2,3, sí, eso quiere decir que hay algunas que empiezan a sufrir, digamos, pero hay otras que todavía están gozando de buena salud. En general, yo creo que el análisis que tú haces es correcto. Efectivamente, Chile pasó de ser un país más competitivo que el resto del mundo hasta el año 2010, más o menos, a ser uno menos competitivo, es decir, nuestros costos de producción estaban bajo el promedio del mundo. Nosotros teníamos unas muy buenas leyes, unos niveles de productividad hasta hace 10 años, 12 años, muy razonables, con costos de energía que eran hasta hace una década también bastante competitivos. De ahí se vino un escenario bastante más negativo. Los costos de energía se dispararon, la fuerza laboral incrementó su costo bajando productividad, los gráficos son bien dramáticos. Además, no es una fotografía sacada por nosotros para justificar nada, esta es una fotografía que sacó la Comisión Nacional de Productividad el año pasado, que comparó la productividad de la gran minería del cobre en el mundo, la chilena, con qué es lo que ocurría en Canadá, Estados Unidos, Australia, incluso Perú, y teníamos diferencia en productividad laboral del orden del 300% y también menor productividad del capital en algunos casos. Identificó además cuáles eran las causas de esto, que eso es bien interesante porque la propia Comisión Nacional de Productividad dice, mire, las causas de una menor competitividad de la industria minera chilena radican en tres factores fundamentales. Uno, dice relación con políticas públicas, es decir, se han venido aprobando una serie de regulaciones que hacen menos productivo al país. Mm. Eso es una mala noticia.
Laborales.
Sí, laborales, fundamentalmente ambientales también. No se ha buscado, el tema ambiental es un tema muy delicado, digamos.
Sí, bueno, porque... y ahora está muy vigente además todo el tema de los glaciares, la ley de glaciares, que también entiendo preocupa mucho al gremio.
Sí, sí, ojalá tengamos un minuto para tratar de ese tema porque me parece súper interesante. Pero en el tema ambiental no se refiere a que haya más exigencias ambientales. En niveles de estándares, la industria está acostumbrada a trabajar con los más estándares a nivel mundial. En Chile están presentes las compañías que también invierten en países muy desarrollados como Estados Unidos, Australia, Canadá, así que ese no es el desafío. El desafío es la burocracia, es decir, que usted para obtener los permisos en un proyecto se puede demorar en total entre 5 y 6 años. Es decir, desde que usted decide, más o menos, encuentra un yacimiento, empieza a hacer su estudio hasta que produce el primer cato o la primera tonelada de cobre, de concentrado de cobre, se puede demorar una década. Y acá en Chile, en la última década, los últimos 5 años, no. Cargamos, como se dice coloquialmente, 3 proyectos Greenfield, digamos. Y eso es un lujo magnífico, digamos, que solo se lo permite Chile, un lujito muy caro, digamos, porque este es uno de los grandes locomotoras del desarrollo del país. Yo creo que en energía seguimos al debe, porque la buena noticia derivada de las licitaciones que vimos para los clientes regulados en los años pasados y antepasados. Primero, es solo para los clientes regulados, no para los clientes libres. Los clientes libres, como es el caso de la minería, cuando hubo un cierto temor sobre la capacidad que iba a tener el sistema eléctrico a satisfacer la demanda, nosotros nos comprometimos con contratos de largo plazo a precios de mercado de esa época. Estamos hablando de sobre los $110 el megawatt hora y, por lo tanto, esos contratos están vigentes. Fueron sobre los que se estructuraron contratos de largo plazo. Ya salía muy bien, creo yo, el presidente ejecutivo de Antofagasta en la Minera hace el fin de semana diciendo, bueno, nosotros tenemos, como en su minuto ayudamos al sector eléctrico, digamos, la secreta esperanza de que los precios que están capaces de ofrecerle hoy día al mercado se reflejen en una renegociación de contrato en el mediano plazo, sobre todo la incorporación de otras energías. Nosotros tenemos que cambiar además el suministro de agua por agua desalada, y esto es un proceso que ya ha tomado una cierta velocidad, y eso significa energía.
Y viene además la automatización y un montón de procesos que son enormes desafíos para la industria. Sí. Quería llevarte, Joaquín, al tema escondido en particular que estuvo presente en la prensa. Nosotros no solamente lo leemos acá en Chile, sino que también lo leen afuera.
Sí, bueno, este es el yacimiento de cobre más importante del mundo.
Correcto. Porque... ahora, la imagen del país, de Chile, como el principal productor de cobre a nivel internacional, con este tipo de situaciones particulares, ¿se ve afectada, crees tú, con los datos de productividad en Codelco, en fin?
A ver, yo creo que nosotros tenemos algunas ventajas comparativas y otras desventajas. Salir mal en la foto de la productividad no es una buena noticia. Los recursos son limitados y los grandes inversionistas mineros en el mundo deciden de acuerdo a competitividad de mercado, competitividad de los territorios, dónde ir a poner su recurso económico. Y por lo tanto, si nosotros seguimos saliendo mal parados en la foto, no mejoramos productividad, no mejoran las competencias de nuestros trabajadores, no somos capaces de mejorar las políticas públicas, es verdad que nos vamos a volver menos sexy, digamos, para venir a invertir en el sector minero. Y por lo tanto creo que tenemos que hacer un esfuerzo si queremos seguir teniendo el desarrollo de una industria que le ha aportado muchísimo al país, de la mano de la cual creo que podemos dar el salto definitivo al desarrollo y además desarrollar otra industria en torno a la misma.
¿Y hay interés en convertir esta empresa en una empresa más atractiva para los inversionistas? ¿Ves tú políticas públicas que estén en ese camino? Te lo pregunto particularmente por el tema de los glaciares.
Yo creo que hay un alma, este país tiene un alma dividida. Yo creo que hay sectores importantes del país que son muy conscientes del aporte que hace la industria al desarrollo, que conocen, porque se han preocupado de conocer del esfuerzo y el aporte que hacemos al desarrollo social, además del crecimiento económico, y además que conocen el esfuerzo tremendo que hemos hecho para ajustarnos a los estándares ambientales del siglo XXI, porque es bien injusto juzgar la conducta histórica de la minería con los estándares del siglo XXI, porque hace 100 años, hace 60 o 50 años no existían las preocupaciones ni siquiera por el calentamiento global, y no era un problema de la industria, era un problema del mundo que no estaba consciente de aquello.
Hoy día este proyecto que busca proteger los glaciares, según algunos, podría reducir la producción de cobre.
Sí, entonces, y por eso le está diciendo, yo creo que hay una parte del país muy consciente de lo que le estoy diciendo, sí, y que quiere propender al desarrollo de esta industria, y como muy bien lo dijo la ministra de Medio Ambiente, no nos interesan los proyectos a cualquier costo, nos interesa el proyecto sustentable, y la industria minera está muy de acuerdo con esa declaración. Es decir, nosotros creemos que los proyectos de minería contribuye al desarrollo sostenible, y el desarrollo sostenible no es lo que se le ocurre a los medioambientalistas. El desarrollo sostenible está definido por las Naciones Unidas y respecto al mismo concurren tres elementos, que es desarrollo económico, crecimiento económico, desarrollo social y cuidado del medio ambiente. Y hay que buscar un triple equilibrio, porque si nosotros nos dedicamos a contemplar la naturaleza, probablemente vamos a tener un jardín muy bonito, pero la gente no va a tener que comer y probablemente no vamos a tener crecimiento económico, que va a significar mayor pobreza para el país. Por lo tanto, lo que se tiene que buscar es el sano equilibrio. Y segundo, que también en esto quiero ser súper enfático, el aporte económico que hace la minería no justifica que pueda hacerse a cualquier costo. El aporte económico y el desarrollo social que contribuye a la minería se justifica en la medida que contribuye también al cuidado del medio ambiente.
Correcto. Bueno, ¿okay? ¿La exigencia de la nueva ministra, Eva?
Sí, y estamos súper de acuerdo y alineados con eso. Yo creo que no hay ninguna industria en este país que pase por tantos permisos. Nosotros necesitamos 1.500. No le estoy inventando, no les invento esta cifra.
1.500 es papeles.
1.500 permisos que además tienen que renovarse periódicamente, que están fiscalizados. No hay ninguna otra industria en este país, ninguna, lo digo con absoluta certeza, que pase por la cantidad de autorizaciones y fiscalizaciones que tiene la industria minera. Y además, la industria minera solo ocupa, y esto son cifras de la Dirección General de Agua, el 3% del agua que circula por el país. La agricultura ocupa el 87% y no pasa por ningún estudio de impacto ambiental, digamos, ni reutiliza. Nosotros reutilizamos el 76% de recursos hídricos en nuestros procesos. Y sé que he hablado mucho, pero déjame terminar una cosa que me produce...
No, te invitamos para que hablara.
Me produce una cierta ansiedad, que es el tema de los glaciares. Sí. Yo creo que aquí hay una leyenda negra. Nadie en este país, en su sano juicio, dice que hay que destruir los glaciares. Nadie en su sano juicio dice que para que haya cualquier desarrollo, cualquier industria, se justifica que se destruyan los glaciares. Eso es una leyenda negra, una frase sencilla de Twitter que la verdad que nos saca del quicio o del centro de la discusión. Lo importante es qué son los glaciares, es decir, definir bien qué son los glaciares, y esto no es tratar de tirar la pelota al córner, es que a través de esta ley lo que se intenta entender por glaciares es prácticamente toda la cordillera de los Andes, digamos, y por lo tanto se incluye en la protección lo que se denomina una cuestión técnica que se llama el permafrost, y el permafrost es al final cualquier roca con el mínimo contenido acuoso, digamos, cuando está bajo ciertas temperaturas. Y eso significa que prácticamente un tercio de Canadá no se podría haber construido, que un tercio de Punta Arena no se podría haber construido. Y eso es lo que quiere proteger la ley de glaciares en definitiva. Entonces, claro, alguien dice, no, mira, además ya es con nombre y apellido, Villarino, y yo he visto unas presentaciones de Greenpeace, que ya salgo con fotografía, por suerte es más o menos buena la foto, pero dice, oye, mira, este gallo quiere destruir los glaciares. No se trata de que queremos destruir los glaciares, lo que queremos es buscar un equilibrio razonable donde aquellos activos ambientales denominados glaciares que tienen aportes de recursos hídricos a las cuencas relevantes, irreemplazables, no paliables, de alguna manera sustituibles por otra fuente, no se toquen, digamos.
Joaquín, es que es interesante toda la aproximación que tú desplegaste, pero yo te quería preguntar si es que hay algún nivel de mea culpa en la industria minera, porque evidentemente es una industria que explota recursos naturales no renovables, y yo percibo que hay poca sintonía y poca empatía de la población respecto a las mineras. Entonces, mi pregunta es, si es que pudieron, ¿qué ha faltado? Primero, ¿qué ha faltado a nivel país para poder agregarle valor, además de extraer minerales, agregar valor en la cadena productiva y de verdad que sea un orgullo para Chile utilizar estos recursos naturales que tenemos en nuestro país y ser líderes en otras cosas? Yo creo que esto es mi percepción, ¿eh?, que no hay mucha empatía de la gente porque simplemente lo que ve es que las mineras extraen y venden el mineral puro y no ven valor agregado y no ven cómo se beneficia el resto del país. No sé si tú compartes lo que yo estoy diciendo y si es que hay algún nivel de mea culpa en torno a eso.
Uf. Lo más breve posible porque tenemos que cerrar, se nos fue el tiempo.
Ah, no, pero esto no, esto sí que...
Es una que tenemos un minuto. Entonces.
¿En un minuto? No estoy de acuerdo.
Okay.
No estoy de acuerdo, pero te voy a decir una cosa. A ver,
gracias,
evidentemente que la industria minera... En el desarrollo histórico que tiene, ha generado pasivos ambientales que hoy día son mirados con malos ojos y eso genera mala prensa, no cabe ninguna duda, pero lo que decía antes, no hay que jugar con los estándares de hoy día lo que se hizo antes. Pero segundo lugar, la verdad es que cuando nosotros analizamos si hay aprecio o no aprecio por la industria, porque lo hay o no lo hay, la verdad es que las cifras son muy distintas de lo que parece primar en las redes sociales. Okay. La gente en general le tiene mucho aprecio a la industria minera y se siente bastante orgulloso, y hay una primera reacción natural que dice: Chile es un país minero, y se siente bien orgulloso. Váyase además a las regiones mineras, donde la gente siente un orgullo profundo por ser minero. Digamos, esto forma parte de la cultura, está enraizado profundamente, en literatura, etc. Si nosotros tenemos que agregar valor o no, pucha, esto se soluciona, probablemente nosotros tenemos un déficit comunicacional, no nos dan los... Pero yo te aseguro que la agregación de valor entre ver un cerro y luego la generación de riqueza que a partir de ese cerro se obtiene, hay una agregación de valor que pocos se imaginan. La incorporación de tecnología.
Este es un excelente tema para hablar otro día.
Sí,
porque...
Joaquín, te vamos a invitar de todas maneras.
Bueno, toda la agregación
de valor. Millón de gracias.
Póngale fecha, porque este es un tema muy importante.
Lo arreglamos.
Muchas gracias.
De inmediato. Nos despedimos acá en Divina Proporción con Anita Baker y Sweet Love, un anticipo de lo que vamos a tener esta noche en Canción Infinita junto a Paola Berlín. 10 en punto, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos volvemos a encontrar en Divina Proporción mañana a las 9 de la mañana y muy pronto de nuevo con Joaquín Villarino.
Nos vemos mañana.